Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos nuestros oyentes. Por 93.1 FM, Costa del Sol, iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. Nuestro tema de este día lo hemos denominado abuso de autoridad y arbitrariedad. Cuando uno observa que una persona o varias personas ocupan cargos de poder, podemos esperar de ellas apego a la ley, podemos esperar de ellas buena atención a los ciudadanos, podemos esperar de ellas siempre una conducta proba, una conducta diligente en beneficio de la colectividad. Sin embargo, la raza humana, la especie humana, no es toda de esa manera. Por eso, el adagio popular o coloquialmente se dice que si usted quiere conocer a una persona, dele poder, dele autoridad, porque allí se conoce el verdadero talante de esa persona. Nosotros en Venezuela, desafortunadamente, en los últimos años hemos vivido estas anómalas circunstancias del abuso de autoridad y de la arbitrariedad, lo que sin duda ha debilitado nuestro Estado democrático y de derecho. ¿Y por qué lo ha debilitado? Porque el poder nunca es absoluto, sino que el poder está más bien limitado. Sin embargo, las personas que han dirigido el Estado venezolano no han entendido ese principio de que el poder no es absoluto, y muchos de ellos se han excedido en la autoridad que detentan y han caído justamente en esos vicios, en esos defectos que se denominan abuso de autoridad y arbitrariedad. Como es bien sabido, el ejercicio de un cargo público, cualquiera que éste sea, sea el de un funcionario público en la administración, sea el de un legislador o el de un juez, no importa la rama donde esté ubicado, todos y cada uno de ellos tienen el ineludible deber legal de respetar y cumplir las atribuciones que el orden jurídico les asigna. Y solo a ellas deben circunscribir cada una de sus actuaciones. Vale decir, el orden jurídico es la brújula que les indica cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones, y ese es el camino por el que tienen que transitar, apegados precisamente a normas o disposiciones legales que respaldan, que fundamentan, que avalan sus decisiones. Aún en los casos en los cuales esas normas le otorguen amplitud de criterio. Es decir, hay funcionarios que tienen la posibilidad legal de tener un criterio amplio para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, esas decisiones tienen que ser proporcionales a la situación que él está resolviendo. Entonces, cuando una persona toma ese tipo de decisiones, escoge una entre varias, sobre todo la que más conviene a la comunidad, la que en todo caso deberá ser razonable, es decir, ajustada o acorde con la solución deseada. Casi todos los países democráticos de la Tierra ciñen, ajustan la actuación de sus funcionarios justamente a la Constitución, a las leyes y a las demás normas legales. En una democracia, el poder del Estado frente a los ciudadanos debe ser ejercido con racionalidad y límite, es decir, con lógica, con análisis, con razones, por qué se toma una decisión contra los ciudadanos. Aplicar justamente la autoridad con razón, porque cuando usted aplica la autoridad con razón, ella es la antítesis del despotismo y la arbitrariedad. Siempre un funcionario, cuando va a tomar una decisión, debe preguntar por prudencia cuál es la norma o cuáles son las normas por las cuales yo me puedo guiar. Ese es el deber ser. Recientemente también estamos observando cómo se utilizan las normas solamente como medios instrumentales para aparentar que son actos legales. Pero cuando usted revisa en la Constitución o en la ley la norma, usted ve que no guarda ninguna relación con lo acordado en la decisión por el funcionario. Eso puede ser un abuso de autoridad. Por eso lo recomendable es que los ciudadanos lean, repito, es recomendable que los ciudadanos lean e investiguen o consulten sobre el contenido de las normas, su sentido, cuando alguna autoridad se dirija a ellos, justamente para evitar esos abusos o arbitrariedades. Y es que un funcionario, un legislador o un juez disponen de potestades o poderes que el Estado le otorga a través de la legislación, y por lo tanto esos funcionarios, esos legisladores o esos jueces, frente a los ciudadanos, cuando usted los ve cara a cara, esos funcionarios gozan de autoridad, esto es, de la posibilidad de tomar decisiones que pueden incluso afectar, disminuir o desconocer derechos a los ciudadanos, que muchas veces piensan o dudan sobre si ejercer o no el conocido derecho de acceso a la jurisdicción, porque el ciudadano sabe que no se encuentra en un plano de igualdad en relación a la autoridad pública y que muchas veces las decisiones que se toman no son las más justas, pero también sabe que si acude a la jurisdicción va a fallar a favor de cualquier órgano público del Estado. Y eso se demuestra con el número tan grande de decisiones que los órganos judiciales competentes dictan casi siempre en favor de los órganos del Estado y no de los ciudadanos. Entonces, ir a los tribunales para los ciudadanos cuando se trata de controvertir un derecho con relación a un órgano de poder público se convierte en un trauma, en un estrés, en un conflicto, dada esa inclinación que siempre tienen estos órganos en favor de uno cualquiera de ellos. Entonces, no se ejerce el derecho de acudir a los tribunales o se abandonan las causas judiciales por falta de recursos financieros para mantener largos juicios, porque justamente la autoridad dispone de los recursos para sostener un juicio, un ciudadano común, no, y esa es una situación que en las próximas reformas que se están planificando al Poder Judicial se deben hacer. No es posible que la gente tenga que ir a Caracas a resolver un problema que se sucedió en Cumaná, o que tenga que ir a Caracas a resolver un problema que se sucedió en un municipio del interior del país. Todo eso permite muchas veces que esas decisiones abusivas que se exceden se consoliden ante la imposibilidad de los ciudadanos de impugnarlos o de impugnarlas en los tribunales competentes. De otra parte, los funcionarios, los legisladores o los jueces, en teoría, la Constitución les advirtió que son responsables individualmente por el desempeño que ellos tengan en cada uno de esos cargos. Esta advertencia constitucional se encuentra prevista en el artículo 139, el cual es sumamente claro en cuanto que el abuso de autoridad acarrea responsabilidad individual cuando se viola la Constitución o cualquier ley. Son muy importantes que ellos lo tengan presente. A veces vemos, y sobre todo en estos días, cómo se omiten formalidades por parte de funcionarios policiales al momento de abordar a un ciudadano y decirle: acompáñeme, allí está en juego la libertad personal. Entonces, esas manifestaciones de poder pueden constituir abuso de autoridad si no está claramente justificada la intervención de ese funcionario. En ese mismo orden de ideas, el artículo 25 de la misma Constitución les recuerda claramente a todos los funcionarios, que si llegan a dictar un acto o un conjunto de actos que lesionan derechos humanos, pueden incurrir en responsabilidad individual, penal, civil y administrativa. Y cuando se habla de responsabilidad individual del funcionario, esa responsabilidad es amplia, es como un abanico, ¿no? Es una responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, independientemente la una de la otra. Y sobre todo los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana saben perfectamente que si llegan a infringir un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la integridad física de una persona, si lo agrede, no puede alegar después que estaba cumpliendo órdenes superiores. Esto se ha repetido hasta la saciedad y ellos lo saben perfectamente. Esta última advertencia entonces les ha sido hecha de manera reiterada a funcionarios civiles y militares. Unos la han acatado, otros no. Por lo que en un futuro muy lejano, quienes no han acatado esta orden constitucional del artículo 25 podrían ser personas sometidas a la justicia. Y aquí solamente queremos recordar que cuando una persona es sometida a la justicia, no aparecen los jefes ni aparecen los amigos que aupaban esas conductas que se excedían en el respeto a la dignidad humana. Seguidamente analizamos en qué consiste la infracción o delito de abuso de autoridad, ya que este término, abuso de autoridad, está previsto y sancionado tanto en el área de la actividad administrativa como en el área penal. Y en ese sentido, ambas jurisdicciones o ambas competencias establecen advertencias para que no se incurran en la misma. En el orden administrativo, es decir, el área de la administración pública o de las funciones administrativas, el abuso de autoridad se puede definir como un acto arbitrario e ilegal. Acto arbitrario e ilegal cometido por un servidor o un funcionario público, quien prevaliéndose de su cargo y superando los límites de sus competencias, excediéndose en las atribuciones legales, vulnera los derechos de un ciudadano. Más adelante vamos a encontrar algunas definiciones o daremos algunas definiciones sobre el acto arbitrario y sus particularidades. ¿Por qué se evita el abuso de autoridad? ¿Por qué hay que evitarlo? Bueno, porque se busca protegiendo al principio de legalidad, que es la antítesis del abuso de autoridad, que los funcionarios públicos tengan en el ejercicio de sus funciones actuaciones correctas, probas, que la administración pública no se vea estropeada, no se vea mal puesta ante los ojos de los ciudadanos por las conductas caprichosas y prepotentes que a veces asumen los funcionarios, pasándole por encima al ordenamiento jurídico. Y esto de las acciones caprichosas tiene mucho que ver con el acto arbitrario, porque arbitrario viene de arbitrio, de lo que usted dice. Y muchas veces, recordemos que hay jefes que dicen, lo vota porque lo vota, lo mete preso porque lo mete preso, lo sanciona, y sin embargo, en esa expresión puede haber carencia absoluta de razones legales. Ejemplos de abusos de autoridad son, entre otros, retrasar trámites, meterlo en la gaveta del escritorio y dejarlo ahí. Dar malos tratos. La administración y sus funcionarios tienen que tratar con respeto y deferencia a los ciudadanos. Hay organismos que omiten la recepción de solicitudes, no las quieren recibir. O hay instituciones que, dependiendo de quién se trata, le cambia los procedimientos o le cambia los criterios para tramitar sus asuntos, con lo cual lo coloca en un plano de evidente minusvalía frente al poder. Eso es abuso de autoridad. Y eso es muy importante que el ciudadano sepa cuando está siendo objeto de esa situación para que ejerza los recursos correspondientes. Cada vez que usted ejerce un recurso dentro de sus posibilidades, está fortaleciendo el Estado de Derecho, porque allí quedará el registro de la actuación administrativa o penal del ciudadano, que tarde o temprano será revisada porque es lo correcto. En el Código Penal venezolano, el abuso de autoridad se estipula de la siguiente manera. Artículo 203. Todo funcionario público. El abuso de autoridad, entonces, lo cometen los funcionarios públicos, sea cual fuere la rama del poder público donde esté ubicado. Funcionario público de la administración pública, funcionario público legislador del poder legislativo, funcionario público o juez del poder legislativo, funcionario público del poder electoral o del poder ciudadano. Entonces, todo funcionario público que abusando de sus funciones, que se exceda en sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona cualquier acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de 15 días a un año. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el delito de abuso de autoridad sea coercitivo, sea coercible, sea castigable, no tiene que existir otra disposición que sancione, que castigue esa conducta excesiva de parte del funcionario. Por ejemplo, si yo doy una orden o ejecuto un acto que daña a una persona y esa orden constituye una lesión personal o un daño a la propiedad, entonces se aplica la norma de mayor y entidad, que es la del daño personal o el daño a la propiedad. Pero si no hay norma que sancione el daño que ha causado el funcionario, allí el delito de abuso de autoridad queda como un delito autónomo que tiene vida propia y se puede perfectamente solicitar el castigo correspondiente al funcionario. Entonces, el abuso de funciones solo tiene lugar cuando la conducta administrativa del funcionario no se plasma en otra figura concreta y específica del Código Penal. Es decir, si mi conducta administrativa no tiene otro delito en el Código Penal, me aplican el abuso de autoridad. Es decir, si hay otra norma que comprenda y castiga la orden y la ejecución que yo hice, pues me aplican esa norma. Si no existe, prevalece de manera individual el abuso de autoridad. De la misma manera, actúa ilegalmente el funcionario público que se vale de los medios o las atribuciones que le confiere su cargo para cometer abuso. Recientemente observábamos cómo unos agentes policiales, que son los que últimamente más están incurriendo en esta infracción o en este delito del abuso de autoridad, utilizan sus vehículos, sus implementos de seguridad para actuar indebidamente contra los ciudadanos y procurar o tratar de detenerlos, cuando la Constitución dice que un ciudadano se detiene es porque es sorprendido en la comisión del delito, lo que se conoce como flagrancia, o porque haya un fundado temor de que el ciudadano se puede ir del país. Sin embargo, esas disposiciones constitucionales muchas veces quedan de lado y los funcionarios cometen el abuso de actuar sin una orden judicial, utilizando justamente los medios de que dispone justamente para cuidar a la comunidad. Y lo más grave aún, hay quienes lo hacen encontrándose fuera de su horario habitual de trabajo. En ese caso, no pierde la condición de servidor o funcionario público, porque aun cuando no está en el horario de trabajo, se está sirviendo, se está aprovechando de las funciones de que tiene, de que dispone legalmente para obrar justamente de manera excesiva contra un ciudadano o varios ciudadanos. Para que el funcionario responda penalmente por la comisión de hechos propios del delito de autoridad, de abuso de autoridad, debe actuar con dolo. Es decir, el funcionario sabe que lo que está haciendo está mal. El funcionario sabe que está incurriendo en la infracción de una norma legal. El funcionario sabe que puede perjudicar a la otra persona. Por ejemplo, entrégueme su moto, así. Y entonces el ciudadano le dice, pero ¿por qué se la voy a entregar? Entrégueme su... Es una actuación abusiva y arbitraria. El funcionario sabe que se está valiendo justamente de la autoridad y de los símbolos que porta para tratar de aprovecharse de esa situación. Entonces, cuando ese funcionario actúa con dolo y con conocimiento de que lo está haciendo de manera ilegal, allí está reflejado, allí está pintado ese delito de abuso de autoridad en perjuicio de otra persona. Entonces, basta simplemente la acción de ordenar o cometer el acto arbitrario para que se configure el delito, independientemente de si se causó daño o perjuicio a otra persona. De allí que es muy importante que los funcionarios, los que tienen sobre todo esa autoridad para ejercer facultades de policía, sea para otorgar licencia, sea para otorgar solvencia, sea para imponer sanciones, sea para restringir la libertad personal, entre otros, tengan procesos de supervisión y de formación permanente. Sancionar entonces ese abuso de autoridad persigue asegurar el correcto funcionamiento de los órganos del Estado, llámese poder legislativo, poder judicial, administración pública, en beneficio de los ciudadanos. Se protege en consecuencia el interés que tienen los ciudadanos en la correcta actuación de sus funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, en buena medida, cuando actúan, son un reflejo de la sociedad. Ellos hacen resaltar la cultura, la formación, el buen trato que se supone debe existir en una sociedad y que se traslada hacia la administración pública. En el sector público, entonces, se protege la corrección y la legalidad del ejercicio de la autoridad del poder frente a los ataques abusivos que se pueden realizar, porque aun cuando la ley pone frenos, pone límites, hay personas que no respetan esas normas y buscan evadirlas. Entonces, se protege o se busca proteger el nombre del Estado en la correcta actuación de sus agentes. Por supuesto que el tema del abuso de autoridad no es solamente en el área pública, también se puede dar en el área privada. Por ejemplo, abuso de poder en el entorno laboral. Ello incluye acoso laboral, decisiones arbitrarias, o sea, decisiones caprichosas, y manipulación de la jornada laboral para beneficio personal del abusador. El acoso laboral puede ser de diversa índole, pero siempre tratando de crear inquietud, inseguridad, molestia, temor, intimidación en el trabajador que es víctima de ese acoso laboral. Un ejemplo claro de este abuso de poder en el área laboral es el siguiente. Los abusadores suelen utilizar frases específicas que son señales de alerta de que viene un abuso. Por ejemplo, cuando el abusador dice, aquí se sabe cuándo se entra, pero nunca cuándo se sale. O sea, le está diciendo que a lo mejor va a tener que trabajar horas extras, pero que no van a ser remuneradas. Juegan con la necesidad del trabajador. Ese es un caso típico de abuso de poder en el entorno laboral, por decisiones arbitrarias y manipulación de la jornada laboral, ¿no? Entonces, el sueldo no es muy alto, dicen, pero se aprende muchísimo. Es una excusa para justificar una baja remuneración. Esos son casos de abuso de poder. Otro caso típico de abuso de poder, y es muy lamentable, es el abuso sexual. El abuso sexual implica el uso de la posición de poder que se detenta, del mando, de la jerarquía que se detenta, para realizar insinuaciones o acciones de carácter sexual no deseada. Es decir, saben perfectamente que la persona necesita el trabajo y entonces se valen de esas circunstancias para realizar insinuaciones o proferir palabras que atentan contra la dignidad del trabajador, sobre todo de la trabajadora, de la mujer. Por ejemplo, el uso de la posición de poder para realizar insinuaciones de carácter sexual. Eso pasa con frecuencia. También, otra manifestación del abuso de poder es el abuso psicológico. El abuso psicológico incluye intimidación, humillación y maltrato emocional hacia subordinados o personas vulnerables. Por ejemplo, un jerarca, un abusador le puede decir al trabajador, pues si no le gusta, se puede ir. Si no está conforme con ese sueldo, no vuelva. ¿Quién sabe si seguiremos trabajando con usted? Es decir, hay intimidación, hay humillación y maltrato emocional. Esto ocurre con bastante frecuencia y por supuesto que debe ser atendido, perseguido y castigado, porque eso denigra del abusador y somete al abusado a tratos vejatorios, producto de creerse la persona el rey que tiene el derecho de pisotear la dignidad de cualquier persona. Otro abuso de autoridad que no se puede dejar pasar por alto, y menos en las actuales circunstancias, es el que se ha cometido y aún se comete contra los presos o los detenidos políticos en Venezuela. El delito de abuso de autoridad contra los detenidos se aplica al funcionario público encargado de la custodia o el traslado de una persona arrestada o condenada, bien sea al tribunal, bien sea al centro penitenciario, bien sea a una institución hospitalaria. Entonces allí los encargados de la custodia o el traslado cometen contra ese procesado, contra ese detenido, contra ese condenado, actos arbitrarios, como por ejemplo no darles agua a pesar de un sol inclemente, dejarlos sin comida, apretarle las esposas, es decir, someterlos a rigores no permitidos, no atender, por ejemplo, un estado patológico de cualquiera de ellos que le pueden ocasionar la muerte. En todo caso, se debe castigar el ejercicio arbitrario o abusivo de autoridad en que pueda incurrir el funcionario público respecto del arrestado o condenado de cuya custodia esté encargado. Y esto habrá que, en los tiempos por venir, colocar supervisores, personal experto en el servicio penitenciario, para que este tipo de excesos no vuelvan a ocurrir. Porque no solamente se dice, si quieres conocer a la persona, dale poder de vida con ella. También hace la persona, cuando tiene un arma de reglamento, también se vuelve bastante complicada. Y llegamos ahora al tema de la arbitrariedad, que está bastante conectada con el abuso, porque la arbitrariedad viene subsidiaria, complementariamente al abuso de autoridad. ¿Y qué es la arbitrariedad? La arbitrariedad son criterios o decisiones contrarios a la justicia, la razón o las leyes. Repito, criterios o decisiones contrarios a la justicia, la razón o las leyes, dictados solo por la voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa, o careciendo de razones para dictar una decisión. Se impone únicamente la voluntad o capricho de su autor. Yo no sé por qué estoy pensando en este momento en el presidente de la Asamblea Nacional, que de manera tajante, de manera arbitraria, quienes lo hayan visto, se dan cuenta cuando él toma las decisiones, aun cuando no sean legales, y le pasa por encima a las leyes y le pasa por encima a la justicia. De otra parte, la arbitrariedad designa un gobierno sin reglas y límites. Las reglas pueden existir, pero no las cumplen. Siempre las desbordan. De tal forma que un poder arbitrario es el reino del despotismo. Y el despotismo tiene su mejor versión en el maltrato que dan los funcionarios públicos a los ciudadanos. Allí se grafica muy bien lo que es el poder de la arbitrariedad reflejado entonces en el despotismo, en el maltrato hacia la gente. Entonces podemos decir con cierta ironía que la arbitrariedad política solo conoce una ley, la ley del embudo. Recuerdan que la ley del embudo es lo ancho para los que tienen el poder y lo angosto para los demás. Y se impone el criterio o el intenso criterio del jefe, que se le mete una idea en la cabeza y no la cambia, así la ley disponga otra cosa. La arbitrariedad en sentido popular significa obrar en forma desordenada o anárquica, es decir, yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, no en el momento, no en la oportunidad y en los términos que me establece la ley, sino que generalmente cuando hay arbitrariedad hay desorden institucional y por lo tanto se quebranta, se violenta el orden establecido para una institución o para una sociedad. Entonces, quien dispone de esa autoridad es el que dicta el acto arbitrario sin importarle cuál efecto o cuál es la reacción de la gente frente a esa decisión. Por una parte, es cierto que la arbitrariedad pugna de algún modo con los procedimientos, con los trámites o con las normas de conducta, es decir, con forma del deber o con algún estamento legal. Pero no es válido, por otro lado, decir que toda pugna con el orden sea precisamente un proceder arbitrario, porque puede haber un delito de mayor entidad. Recordemos que tanto el abuso de autoridad como la arbitrariedad vienen generalmente envueltos en delitos o infracciones de mayor tamaño, ¿no? En otras palabras, generalmente incurren en arbitrariedad las personas que tienen el máximo poder, que se ubican por encima del derecho y de la ley. Y esto no puede ser, porque justamente el artículo 141 de la Constitución le dice a los funcionarios públicos: usted está sometido a la ley y al derecho. Y aquí abro dos puntos: al derecho, a la justicia, a la equidad, al respeto, a la proporcionalidad, a un conjunto de elementos que hacen del derecho una ciencia rigurosa y que tiene respuestas para muchas cosas buenas y malas que pasan en la sociedad. Entonces, cuando un jerarca se coloca por encima del derecho, obviamente que no solamente hay abuso, también hay arbitrariedad, porque otra expresión típica del arbitrario es: se hace lo que yo digo. Los actos arbitrarios no están sujetos a una determinación regular, es decir, no se pondera, no se analiza, no se consulta, sino que se ejecutan de una y muchas veces por la fuerza y no tienen fundamentación, porque se basa, ese acto arbitrario se basa precisamente en órdenes personales que surgen de la subjetividad de la persona que ordena el acto. Y aquí voy a decir lo siguiente: los seres humanos tenemos percepciones, que no es otra cosa que a nosotros nos parece que, y avanzamos a veces con esa creencia, pero cuando tratamos o verificamos, ese nos parece que no era así como nosotros creíamos, o no era así como nosotros pensábamos que era. Allí operó básicamente la subjetividad, la razón interna de la persona que no consultó para nada textos normativos sobre cómo en verdad debía hacerse el acto o la decisión, y sobre todo si es verdad que las normas que él está utilizando son las adecuadas para dictar esa decisión o ese acto. Entonces, podemos recapitular en este sentido diciendo que los actos arbitrarios tienen tres características principales. El primero, rebasa toda regularidad normativa. Es decir, si usted tiene un requisito que es, por ejemplo, para sacar el certificado médico, tener un examen de esa naturaleza, yo digo no, dale la licencia o el certificado médico sin ningún tipo de requisito. Allí estoy rebasando la regularidad normativa. Dos, otra característica de los actos arbitrarios: provenir de una autoridad máxima. Y tres, porque son actos que nacen justamente de los criterios subjetivos de una persona. Cuando se está frente a una arbitrariedad, la misma produce la indefensión del ciudadano. El ciudadano no sabe qué hacer, porque el ciudadano dice: ¿cómo me enfrento yo al gobernador, al alcalde, al ministro, al presidente del Instituto Autónomo, al juez? Entonces, la arbitrariedad produce la indefensión del ciudadano. En el actual sistema político se ha fortalecido la estatolatría, es decir, según el régimen gobernante, las instituciones guiadas por hombres nunca se equivocan. Es decir, son infalibles y lo que ellos digan es santa palabra, porque como decíamos en minutos atrás, muchas veces la gente no confía en que los otros órganos del poder público le resuelvan satisfactoriamente los conflictos, las controversias que tiene con cualquier órgano del Estado, justamente porque son parte de la misma coalición dominante. Entonces, cuando se produce la arbitrariedad, se rompe la seguridad jurídica, dejando al ciudadano en un estado de incertidumbre. Por ejemplo, yo llevo los papeles para tramitar una diligencia y sé que cumpliendo con todos los requisitos que me exige la ley, me deben dar el permiso, me deben dar la solvencia, pero me encuentro con que me la niegan. Me la niegan porque dicen que en este momento no están dando solvencia, no están dando permiso, porque hay que, por la razón que fuera, menos legal, y el ciudadano dice, bueno, yo llevo los papeles a ver si me sale. Entonces, esa es una situación clara de incertidumbre producto de la arbitrariedad de los funcionarios públicos que caprichosamente se niegan a cumplir con las normas, con las regularidades, con los trámites acostumbrados, y entonces los ciudadanos no saben cómo va a terminar la diligencia que está realizando. Históricamente, la arbitrariedad no siempre se presenta con la fuerza bruta de una dictadura clásica. Por ejemplo, hacer una manifestación, una protesta social y política en los tiempos de dictadura o en tiempos de dictadura, eso termina, puede ser, con situaciones no deseadas, porque el alto funcionario dice, me terminan con esa manifestación, llevándose por delante el derecho constitucional a la manifestación pacífica, llevándose por delante el deber que tiene el órgano de seguridad ciudadana de garantizar la manifestación, llevándose por delante los permisos que tienen los manifestantes para protestar. Entonces, históricamente esa arbitrariedad era así y a veces ocurre de esa manera. A menudo también se disfraza de normalidad institucional. Por ejemplo, decir, es que estaban en un estado de subversión, es que estaban en un estado de sedición, es que estaban atentando, siempre criminalizando la política, las libertades democráticas. Entonces, eso obviamente lleva incertidumbre, temor y tal vez desmotivación para ejercer esos derechos producto de la arbitrariedad de esa autoridad, ¿no? Entonces, puede ocurrir que un órgano administrativo use sus competencias para un fin distinto al previsto por la ley. Yo tengo que prestar la policía para que custodie la marcha y la marcha llegue a buen término, pero yo pongo a la policía, que es mi competencia, para que disuelva la marcha. Allí yo no estoy cumpliendo con el propósito de la Constitución y la ley. Es decir, estoy usando mi competencia para un fin distinto previsto en la ley. Esos son actos arbitrarios que exceden justamente la actuación de la autoridad. Es decir, actúa al revés, actúa en sentido contrario a cómo debe actuar. Pero si actúa, debe hacerlo con apego a la ley y no con una motivación totalmente diferente a la que le impone la ley. Porque arbitrario también es interpretar las normas legales como mejor le plazca. Así, entre la norma y el hecho, no guarde o no haya ninguna relación, se invoca solamente para justificar decisiones que van más allá de la razón, que van más allá del Estado de Derecho, que van más allá del respeto a los derechos humanos. En definitiva, la arbitrariedad, sobre todo cuando es producto de un autocratismo, cuando todo el poder se concentra en una sola persona, esa arbitrariedad, ese capricho verbal, esa razón incuestionable, ese creerse infalible, obviamente va erosionando los poderes públicos. En Venezuela, desgraciadamente, en los últimos tiempos, nosotros no hemos disfrutado en verdad de lo que son los poderes públicos, porque los poderes se comprimieron en un solo poder. Y eso ha hecho que la arbitrariedad gubernativa florezca cuando el poder, en este caso ejecutivo, colonizó a los demás poderes y en especial al poder judicial. Recordemos, sin jueces independientes que controlen los actos de la administración, la arbitrariedad se legaliza en la práctica. ¿Sí? Es decir, no hay quien se le oponga y se va haciendo presente todos los días. En los autoritarismos, entonces, la arbitrariedad se convierte en el método del gobierno. Es lo que yo digo y punto. No hay ley de presupuesto. Es lo que yo le asigno y punto. No hay concursos para la escogencia de jueces. Es el que yo digo y punto. No hay concurso para la contratación de obras públicas. Es el contratista que yo digo y punto. Y así. Ese es el método de gobierno. La arbitrariedad es la forma en que se desarrollan las decisiones y actúen las instituciones. Entonces, el derecho siempre lo utilizan como una mampara de acuerdo a sus conveniencias para desmantelar la regularidad. A mí particularmente me llama la atención cada vez que la élite gubernativa del régimen dominante en Venezuela te muestra la Constitución, allí no hay una interpretación cierta del texto supremo. Allí lo que hay es la instrumentalización de eso para hacer creer que están actuando con apego a la ley. Pero generalmente en esas decisiones lo que hay es abuso de autoridad y arbitrariedad. Entonces crean una fachada de estar cumpliendo con la ley, de estar apegados a derecho, pero no es así. Entonces, si usted revisa el acto cuando ya no lo publicitan, esos actos son intrínsecamente arbitrarios, ya que aplican las leyes a su real saber y entender. En el autoritarismo, recordemos, el derecho se aplica bajo la máxima del viejo dictador. Para los amigos, gracia y justicia. Y para los enemigos, la ley. ¿Se acuerda que eso se ha dicho? Para nosotros, todo el peso de la ley. Para ellos, ligeros como una cometa. Para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, la ley. Bueno, queridos amigos de 93.1 FM, Costa del Sol, ya el tiempo nos apremia y por tanto despedimos esta interesante conversación que hoy se llamó Abuso de Autoridad y Arbitrariedad. Tengan todos ustedes la mejor semana posible y gracias por escucharnos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.